Imaginemos que la conducción profesional es como un ecosistema, muy complejo. No basta con saber manejar un camión, no. Hay todo un entramado de permisos, de certificados, de inspecciones que, bueno, garantizan que todo funcione bien. Hoy vamos a analizar un conjunto de documentos que son, básicamente, la Biblia para cualquier conductor profesional, aquí en España. La idea es desgranar toda esta normativa para entender no solo las reglas, sino la lógica que hay detrás.
Exacto, justo eso, la lógica, porque no son reglas puestas al azar. Vamos a ver que todo está interconectado en tres grandes áreas. Primero, ¿qué se le exige al conductor, al que lleva la máquina? Segundo, el examen que tiene que pasar la propia máquina, el vehículo. Y finalmente, ¿qué pasa cuando algo falla? ¿Qué es el sistema de responsabilidades y consecuencias? Y ya te digo que hay muchos matices que van más allá de lo que parece a simple vista.
De acuerdo, pues vamos al grano. Pongámonos algo Dante. Lo primero es el carnet. En los documentos aparecen dos permisos que son clave, el C1 y el C. Parecen muy similares, pero supongo que la diferencia es importante, ¿no?
Es fundamental, sí. Y la clave está, como casi siempre en este mundo, en el peso. La masa máxima autorizada, la famosa MMA. A ver, el permiso C1 te permite llevar vehículos de hasta 7.500 kilos. Es como el escalón de entrada.
Vale, hasta 7.500.
Eso es. Y el permiso C, en cambio, arranca en los 3.500 kilos. Pero no tiene ese límite por arriba. Es el que te abre la puerta a los tráileres, a los camiones más pesados.
Claro. Y a mayor peso me imagino que mayor responsabilidad. ¿Se refleja eso en la edad para sacárselo?
Totalmente. Para el C1 puedes empezar con 18 años. Pero para el C, para el hermano mayor, la ley ya te pide que tengas al menos 21. Sí, se asume que hay una mayor madurez, que es algo crucial cuando llevas 40 toneladas detrás. Y, ojo, hay un detalle importante. No puedes llegar de la nada y sacarte el C. Los dos te exigen tener primero el permiso B, el de coche. Es un sistema progresivo.
Ah, o sea que no hay atajos.
Ninguno. De hecho, es acumulativo. Si tú vas a por el C, el superior, y lo apruebas,
te dan el otro.
Exacto. La DGT te concede automáticamente el C1. No tienes que hacer dos exámenes. Y un dato práctico que comparten los dos es que te permiten llevar un remolque ligero de hasta 750 kilos sin necesitar otro permiso. Que eso es muy útil.
Vale. Tengo mi carnet C. Ya soy profesional. O me falta algo. Porque en los papeles se habla mucho del CAP.
Uf, el CAP. Aquí es donde se separa el conductor aficionado del profesional de verdad. El CAP, el certificado de aptitud profesional, es mucho más que un permiso.
¿Ah, sí?
Sí. Si el carnet demuestra que sabes manejar el vehículo, el CAP demuestra que sabes ser un profesional del transporte.
¿Y qué significa eso en la práctica? ¿No basta con saber conducir bien y ya está?
Es que ser profesional hoy en día es mucho más que eso, ¿sabes? El CAP es una formación continua. No es un examen que apruebas con 21 años y te olvidas para siempre. No.
Ah.
Hay una cualificación inicial, que es un curso denso y un examen serio. Y luego, cada 5 años tienes una formación continua, obligatoria. Y esto es la respuesta de la Unión Europea a un problema muy real. El sector está siempre cambiando.
¿A qué te refieres con que está cambiando?
Pues a normativas sobre tiempos de conducción que cambian, a la llegada de tacógrafos digitales inteligentes, a nuevas técnicas de conducción eficiente para ahorrar combustible, a cómo colocar bien la carga para que sea segura. El CAP garantiza que un conductor con 20 años de experiencia no se quede anclado en la tecnología de cuando se sacó el carnet. Es un estándar para toda la Unión Europea.
Entendido. Es una apuesta al día constante. ¿Entonces lo necesita todo el mundo que lleve un camión?
Prácticamente todos los que conducen vehículos de categoría C, de mercancías, o D, de pasajeros, para una empresa en la UE. Pero, como en toda buena norma, hay excepciones. Y algunas son bastante curiosas, la verdad.
A ver, sorpréndeme. ¿Quién se libra del CAP?
Pues mira, por un lado, las lógicas. Vehículos que no pasan de 45 kilómetros por hora. Los de las Fuerzas Armadas, bomberos, protección civil, que ya tienen sus propias formaciones.
Claro.
También se libran los vehículos en pruebas o los de salvamento. Pero luego vienen las interesantes. Por ejemplo, el transporte privado particular. Si tú tienes un camión para tu mudanza personal, sin ganar dinero con ello, no lo necesitas.
Vale, eso es justo. Pero en la documentación se menciona una exención que me parece un poco ambigua. La del profesional que lleva su propio material.
Esa es la que genera más dudas, sin duda. Están exentos los conductores que transporten material o equipos para su propia profesión, siempre y cuando conducir no sea su actividad principal.
Entiendo el ejemplo clásico. El fontanero que lleva sus tuberías y herramientas en una furgoneta grande. Pero esa línea parece muy fina, ¿no? ¿Dónde está el límite?
Has dado en el clavo. El límite es la actividad principal. Mientras conducir sea un medio para hacer su trabajo, llegar a la obra, llevar sus herramientas, está exento.
¿Y si empieza a hacer deportes para otros?
Ahí está. En el momento en que su actividad económica principal se convierte en transportar mercancías para otros, aunque sean del gremio, ha cruzado la línea. Ahí ya necesitaría el CAP y una tarjeta de transporte. Y la inspección de trabajo vigila mucho esto, para evitar el intrusismo.
Queda claro. El conductor, perfectamente acreditado. Pero de nada sirve el mejor piloto si la máquina no está a la altura. Supongo que el camión también tiene sus exámenes, ¿no? Y ahí la ITV debe ser implacable.
Implacable y constante. El DNI de un vehículo profesional es un trío de ases. El permiso de circulación, la tarjeta de la ITV y el recibo del seguro obligatorio. Y si lleva un remolque de más de 750 kilos, ese remolque es como otro vehículo.
También con todo.
Con todo. Su propio permiso, su propia ITV y su propio seguro.
Centrémonos en esa ITV. He visto que la frecuencia cambió una barbaridad. No es como con mi coche.
Ni de lejos. La lógica es muy simple. A mayor uso, mayor peso y mayor edad, el riesgo de un fallo mecánico se dispara. Por eso, el control es mucho más estricto. Un vehículo ligero, de hasta 3.500 kilos, pasa la ITV cada 2 años al principio, luego anual. Y a partir de los 10 años, cada 6 meses.
¿Cada 6 meses? Menudo control.
Pues para un camión pesado, de más de 3.500 kilos, es aún más duro. Es anual hasta los 10 años, y a partir de ahí, semestral. Piensa en los kilómetros que hace un camión en 6 meses. El desgaste de frenos, de neumáticos, es brutal. La seguridad de todos depende de que esos gigantes estén perfectos.
Y cuando llegas a la estación, no es un simple aprobado o suspenso, ¿verdad? Hay matices.
Hay 3 resultados posibles, sí, y la diferencia es abismal. El ideal, obviamente, es favorable. Te dan tu pegatina, la V19, que, por cierto, va en el ángulo superior derecho del parabrisas, y a seguir trabajando.
Vale. ¿Y el siguiente?
Luego tienes el desfavorable.
¿Y eso qué implica?
El camión se queda inmovilizado.
No exactamente. Significa que tienes defectos graves, pero no suponen un peligro inminente. Te dan un plazo, que es inferior a 2 meses, para ir al taller y arreglarlo. Y aquí está la trampa. Con una ITV desfavorable, el camión solo puede circular para ir al taller y para volver a la ITV. Se acabó el trabajar hasta que te den el visto bueno.
Ya veo. ¿Y el peor escenario posible?
El resultado negativo. Eso ya es que el vehículo es un peligro público con ruedas. Un fallo crítico en los frenos, en la dirección. En ese caso, la prohibición de circular es total, inmediata. El camión no puede salir de la estación por sus propios medios. Tienes que llamar a una grúa.
Vaya, te puede destrozar la planificación de la semana y el bolsillo. Es una situación muy, muy seria. He conocido casos de transportistas que se han quedado tirados a 300 kilómetros de casa por un fallo grave en la ITV. La grúa, el día de trabajo perdido, es una factura enorme.
¿Pero es el precio de la seguridad?
Oye, espera un momento. En los documentos se habla también de inspecciones en carretera. ¿Me estás diciendo que, aunque tenga la pegatina de la ITV recién puesta, me puede parar la Guardia Civil y decir que mi camión no está bien?
Sí, exactamente.
¿Y qué miran que no se verá ya en la ITV?
Es una pregunta excelente. No es una ITV completa, claro, pero es un control de seguridad en tiempo real. Se centran en vehículos que a simple vista presentan un mal estado. Un agente puede revisar los neumáticos, si hay fugas, las luces, la sujeción de la carga. Si detectan un riesgo grave e inminente, tienen la potestad de inmovilizar el vehículo allí mismo, en el acto. Es un cortafuegos.
Vale, ya tenemos al conductor, con su carnet y su CEAP, y al camión con la ITV al día. Pero ahora viene la prueba de fuego, la carretera. Y en la carretera a veces se cometen errores. Hablemos de consecuencias. El sistema de puntos.
El famoso sistema de puntos, que todos creemos conocerlo, pero tiene una doble cara muy interesante. Por un lado está el castigo, que es el que todos conocemos. Cometes una infracción, pierdes puntos. Pero por otro, está el incentivo.
¿Un incentivo? ¿Cómo que un incentivo?
A que el sistema premia a los buenos conductores. A ver, la mayoría empezamos con 12 puntos. Pero si pasas 3 años sin cometer ninguna infracción que te reste puntos, la DGT te regala 2 puntos extra.
Ah, mira.
Pasas a tener 14. Y si te portas bien otros 3 años, quedan uno más. Puedes llegar a un máximo de 15. Es una forma de decirte gracias por conducir seguro.
No está mal. Pero los novatos no empiezan con 12, ¿verdad?
No. Los conductores con menos de 2 años de carnet y los que han recuperado el permiso después de perder todos los puntos empiezan con un saldo de 8. Es como un periodo de prueba. Si en 2 años lo hacen bien, suben a 12 como los demás.
¿Y si la cosa va mal y empiezas a perderlos, se pueden recuperar antes de llegar a 0?
Sí, hay 2 vías. La pasiva es esperar. Si pasas 2 años sin cometer más infracciones, vuelves a tener tus 12 puntos. Ojo, si la última infracción fue muy grave, ese periodo de penitencia sube a 3 años.
Vale. ¿Y la otra vía?
La activa, que es hacer un curso de sensibilización y reeducación vial. Dura 12 horas y te permite recuperar hasta 6 puntos.
¿Y si te quedas a 0? Game over.
Es un game over temporal, pero muy serio. Pierdes la vigencia del permiso, tienes que estar 6 meses sin conducir, 3 si eres profesional, y luego hacer un curso mucho más largo, de 24 horas, y superar un examen. Si apruebas, te devuelven el permiso, pero vuelves a la casilla de salida, con solo 8 puntos.
Para cerrar el círculo, una cuestión que me parece clave, la responsabilidad. Cuando un radar te caza o un pasajero no lleva cinturón, ¿quién paga la multa? Porque no siempre es el que va al volante.
Este es un punto que genera muchísima confusión, sí. La responsabilidad baila según la infracción. Por ejemplo, en una moto, si el pasajero no lleva casco, el responsable y el sancionado es el conductor.
¿Ah, sí?
Sí. Se considera que es su obligación. Sin embargo, con el cinturón, en un coche, cada palo aguanta su vela. Cada adulto es responsable de llevarlo. Si no lo hace, la multa es para él, no para el conductor.
¿Y con los niños?
Tema de retención adecuado. Pero el caso más complejo es cuando la infracción es sobre el vehículo. ITV caducada, una luz fundida. Ahí, el responsable siempre, el titular.
Claro. Y eso nos lleva al gran dilema. La foto del radar. Sale la matrícula, pero no se ve quién conduce. La multa le llega al dueño, pero él no iba. ¿Qué pasa ahí?
Pues que la ley obliga al titular a identificar al conductor. Si no lo haces, ¿te libras de perder los puntos? Sí. Pero la multa económica que te llega es para echarse a temblar. Puede ser el triple de la original.
Vaya.
Es una sanción por no colaborar. Pero aquí es donde entra una figura clave que muchas empresas y particulares desconocen. El conductor habitual.
¿El conductor habitual? ¿Qué es eso exactamente?
Es una herramienta legal potentísima. Si tú le notificas a tráfico que una persona concreta es quien usa tu vehículo normalmente, has creado un cortafuegos. A partir de ese momento, cualquier multa de ese vehículo irá directa a esa persona. La administración ya no te preguntará a ti. Para empresas con flotas es vital, pero también para un padre que le deja el coche a su hijo, por ejemplo.
Hemos visto que ser conductor profesional es mucho más que tener un carnet. Es un compromiso constante con la formación, con el CAP, con el estado de la máquina, con unas ITV que no perdonan una, y con una conducción segura, donde el sistema de puntos te premia o te castiga.
Y sobre todo, hemos visto que la responsabilidad es un puzzle complejo. Se reparte entre el conductor, el pasajero, el propietario. Se crea un sistema donde todos los que están en la carretera tienen su parte de compromiso.
Y esto nos deja con una reflexión final. La ley ofrece herramientas, como esa figura del conductor habitual, para dejar las cosas claras. Sin embargo, la mayoría de la gente simplemente presta su vehículo, basándose en la confianza. Y esto plantea una pregunta, no sé. ¿Somos realmente conscientes de que, al entregar las llaves de nuestro coche o camión, estamos cediendo un control que puede tener consecuencias legales y económicas directas para nosotros si esa confianza se rompe en un destello de radar?